Capítulo 72. Diagnóstico y servicio del sistema de encendido. Comprobación de chispas. En el caso de una condición de no arranque, el primer paso debe ser verificar si hay voltaje secundario en la bobina de encendido o en las bujías. Si el motor está equipado con una bobina de encendido separada, retire el cable de la bobina del centro de la tapa del distribuidor, instale un probador de chispa y arranque el motor. Consulte el consejo técnico, utilice siempre un probador de chispas. Una buena bobina y un sistema de encendido deberían producir una chispa azul en el probador de chispa. Vea las figuras 72-1 y 72-2. Si el sistema de encendido que se está probando no tiene una bobina de encendido separada, desconecte cualquier cable de bujía de una bujía y, mientras arranca el motor, pruebe si hay chispa disponible en el cable de la bujía, nuevamente usando un probador de chispa. Nota: una chispa intermitente debe considerarse una condición sin chispa. Las causas típicas de una condición sin chispa o chispa intermitente incluyen las siguientes. Almohadilla 1. Bobina de encendido débil. Almohadilla 2. Voltaje bajo o nulo en el lado primario, positivo, de la bobina. Almohadilla 3. Cable de bobina abierta o de alta resistencia, o cable de bujía. Almohadilla 4. El lado negativo de la bobina no está siendo pulsado por el módulo de encendido, también llamado módulo de control de encendido abreviado, ICM. Almohadilla 5. Bobina de captación defectuosa. Y. Almohadilla 6. Módulo defectuoso. Consulte la figura 72 tablero 1. Un probador de chispa ajustable que se puede ajustar, y debe establecerse en al menos 25.000 voltios. El probador está conectado a una bobina o cable de bujía desconectado, y el cable flexible se engancha a una buena tierra del chasis. Arrancar el motor debería hacer que se vea una chispa en el probador de chispa. Consulte la figura 72 tablero 2. Un primer plano que muestra el centro empotrado montado en un probador de chispa. Está empotrado 3/8 de pulgada en el caparazón, y la chispa debe luego saltar otros 3/8 de pulgada al caparazón para un espacio total de 3/4 de pulgada. Consejo técnico. Utilice siempre un probador de chispas. Un probador de chispa se parece a una bujía excepto que tiene un electrodo central empotrado y no tiene un electrodo lateral. El probador comúnmente tiene una pinza de cocodrilo unida a la carcasa para que pueda sujetarse en una buena conexión a tierra en el motor. Un buen sistema de encendido debería poder hacer que una chispa salte este amplio espacio a presión atmosférica. Sin un probador de chispa, un técnico podría suponer que el sistema de encendido está bien, porque puede generar chispas a través de una bujía normal con conexión a tierra. El voltaje requerido para encender una bujía estándar cuando está fuera del motor, y no está bajo presión, es de aproximadamente 3.000 voltios o menos. Un probador de chispa de encendido electrónico requiere un mínimo de 25.000 voltios para saltar un espacio de 3/4 de pulgada. Por lo tanto, nunca asuma que el sistema de encendido está bien porque enciende una bujía, utilice siempre un probador de chispa. Recuerde que una chispa intermitente en un probador de chispa debe interpretarse como una condición sin chispa. Procedimiento de solución de problemas de encendido electrónico. Al solucionar problemas de cualquier sistema de encendido electrónico por falta de chispa, siga estos pasos para ayudar a identificar la causa exacta del problema. Paso 1. Encienda el encendido, o motor apagado, y, utilizando un voltímetro o una luz de prueba, pruebe el voltaje de la batería disponible en el terminal positivo de la bobina de encendido. Si el voltaje no está disponible, verifique si hay un circuito abierto en el interruptor de encendido o en el cableado. Compruebe también el estado del fusible de encendido, si se utiliza. Nota: muchos productos del grupo Chrysler utilizan un relé de apagado automático abreviado, ASD, para alimentar la bobina de encendido. El relé ASD no suministra voltaje a la bobina a menos que el motor esté arrancando, y la computadora detecte una señal del sensor del cigüeñal. Este hecho poco conocido ha engañado a muchos técnicos. Paso 2. Conecte el voltímetro o la luz de prueba al lado negativo de la bobina y haga girar el motor. El voltímetro debe fluctuar o la luz de prueba debe parpadear, lo que indica que la corriente de la bobina primaria se enciende y apaga. Si no hay pulsos en el lado negativo de la bobina, entonces el problema es un detector, módulo de control electrónico o cableado defectuoso. Caso de estudio: la extraña camioneta Chevrolet en funcionamiento. Una camioneta Chevrolet más vieja equipada con un motor V8 fue remolcada a un taller porque no arrancaba. Una revisión rápida del sistema de encendido mostró que la bobina captadora tenía un cable roto debajo y el módulo de control de encendido. Se quitó el distribuidor del motor y se quitó el eje del distribuidor, se limpió y se instaló una bobina captadora de repuesto. El motor arrancó pero funcionó bruscamente, y vaciló cuando se pisó el pedal del acelerador. Después de una hora de resolución de problemas, una inspección cuidadosa de la nueva bobina de captación mostró que el núcleo de tiempo tenía 6 en lugar de 8 puntos, lo que significa que la nueva bobina de captación estaba destinada a un motor V6 en lugar de a un motor V8. Reemplazar la bobina captadora nuevamente resolvió el problema. El resumen. La denuncia, el cliente declaró que el camión no arrancaba. La causa, se usó una inspección visual para determinar que un cable de la bobina captadora estaba roto y fue reemplazado, pero con la parte incorrecta que estaba en la caja correcta. La corrección, la sustitución de la bobina de recogida por la parte derecha fija el camión. Prueba de la bobina de encendido con 1 metro. Si se sospecha que una bobina de encendido está defectuosa, se puede realizar una simple verificación del ohmímetro para probar la resistencia del devanado primario y secundario dentro de la bobina. Para obtener mediciones de resistencia precisas, se debe quitar el cableado de la bobina antes de realizar la prueba. Para probar la resistencia del devanado de la bobina primaria, siga los siguientes pasos, ver figura 72-3. Paso 1. Configure el medidor para que lea en ohmios bajos. Paso 2. Mida la resistencia entre el terminal positivo y el terminal negativo de la bobina de encendido. La mayoría de las bobinas dan una lectura entre 1 y 3 ohmios, sin embargo, algunas bobinas deben indicar menos de 1 ohmio. Consulte las especificaciones del fabricante para conocer los valores exactos de resistencia. Para probar la resistencia del devanado de la bobina secundaria, siga estos pasos. Paso 1. Configure el medidor para leer kiloohmios. Paso 2. Mida la resistencia entre cualquier terminal primario y la torre de bobina secundaria. La resistencia normal de la mayoría de las bobinas oscila entre 6.000 y 30.000 ohmios. Consulte las especificaciones del fabricante para conocer los valores exactos de resistencia. Consulte la figura 72-3. Figura A, configure el medidor digital para leer ohmios y medir entre los dos terminales primarios de la bobina. La mayoría de las bobinas tienen menos de 1 ohmio. Figura B, para medir el devanado secundario, conecte el cable de 1 metro a uno de los terminales primarios y el otro al terminal secundario. Probando sensores magnéticos. En primer lugar, los sensores magnéticos deben probarse para ver si se adhieren al hierro o al acero, lo que indica que la fuerza magnética de los sensores es bueno. Si el imán permanente dentro del sensor se ha roto, el resultado son 2 imanes débiles. Si se quita el sensor del motor, sostenga un objeto de metal, acero, contra el extremo del sensor. Debe ejercer una fuerte atracción magnética sobre el objeto de acero. Si no es así, reemplace el sensor. En segundo lugar, el sensor se puede probar usando un medidor digital configurado para leer voltios K. Ver figura 72-4. Probando sensores de efecto Hall. Al igual que con cualquier otro sensor, la salida del sensor de efecto Hall debe probarse primero. Con un voltímetro digital, verifique la presencia de cambios de voltaje, encendido y apagado pulsado o 200 digital, cuando se arranca el motor. La mejor prueba es utilizar un osciloscopio y observar la forma de onda. Ver figura 72-5. Consulte la figura 72 tablero 4. Midiendo la resistencia de un sensor de posición del cigüeñal magnético usando un ohmímetro. Consulte la figura 72-5. Un sensor de efecto Hall produce una forma de onda cuadrada, mientras que un sensor magnético produce una forma de onda analógica, cuando se ve en el osciloscopio. Consejo técnico. Cable defectuoso reemplace la bobina. Al realizar una prueba de motor, como una prueba de compresión, siempre conecte a tierra el cable de la bobina. Nunca permita que la bobina se descargue sin un camino a tierra para la chispa. Los sistemas de encendido electrónico de alta energía pueden producir 40.000 voltios o más de presión eléctrica. Si la chispa no puede formar un arco a tierra, la energía de la bobina puede, y generalmente lo hace, formar un arco dentro de la bobina, creando una ruta de baja resistencia a los devanados primarios o las laminaciones de acero de la bobina. Ver figura 72-6. Esta ruta de baja resistencia se llama pista, y podría causar una falla de encendido del motor bajo carga, aunque todos los componentes restantes del sistema de encendido estén funcionando correctamente. A menudo, estas pistas no aparecen en ninguna prueba de bobina, incluida la mayoría de los osciloscopios. Debido a que la vía es una ruta a tierra con menor resistencia de lo normal, requiere que el sistema de encendido se coloque bajo una carga para que se detecte, incluso entonces, el problema, falla de encendido del motor, puede ser intermitente. Por lo tanto, al deshabilitar un sistema de encendido, realice uno de los siguientes procedimientos para evitar posibles daños en la bobina de encendido. Almohadilla 1. Retire el cable de la fuente de alimentación del sistema de encendido para evitar cualquier operación de encendido. Almohadilla 2. En motores equipados con distribuidor, retire el cable de la bobina secundaria del centro de la tapa del distribuidor y conecte un cable de puente entre el cable de la bobina desconectado y una buena tierra del motor. Esto asegura que la energía de la bobina secundaria esté conectada a tierra de manera segura y evita daños en la bobina de alto voltaje. Diagnóstico del sistema de encendido mediante inspección visual. Uno de los primeros pasos en el proceso de diagnóstico es realizar una inspección visual completa del sistema de encendido, que incluye lo siguiente. Almohadilla 1. Verifique que todos los cables de las bujías estén colocados correctamente. Todos los cables del enchufe deben estar en el separador de cableado de fábrica, y estar libres de cualquier objeto metálico que pueda dañar el aislamiento y provocar un cortocircuito a tierra. Almohadilla 2. Verifique que todos los cables de las bujías estén bien conectados a las bujías y a la tapa del distribuidor o bobina S de encendido. Almohadilla 3. Verifique que todos los cables de las bujías estén limpios y libres de suciedad o aceite excesivos. Verifique que todas las cubiertas protectoras que normalmente cubren la bobina o la tapa del distribuidor estén en su lugar y no estén dañadas. Almohadilla 4. Retire la tapa del distribuidor y revise cuidadosamente la tapa y el rotor del distribuidor en busca de fallas. Y Almohadilla 5. Retire las bujías y compruebe si hay desgaste excesivo u otras fallas visibles. Reemplácelo si es necesario. Nota, según una investigación realizada por General Motors, aproximadamente una quinta parte o 20% de todas las fallas se detectan durante una inspección visual completa. Consulte la figura 72-6. Una pista dentro de una bobina de encendido no es corta, sino más bien es una ruta o agujero de baja resistencia que se ha quemado desde el cableado secundario hasta el núcleo de acero. Consulte la figura 72-7. Si la bobina está funcionando, el extremo de la herramienta de captación magnética se mueve con los cambios en el campo magnético alrededor de la bobina. Consejo técnico. Prueba de la herramienta de captación magnética. Todas las bobinas de encendido se activan y desactivan mediante el módulo de control de encendido o PCM. Cuando la bobina se carga y descarga, el campo magnético alrededor de la bobina cambia. Este pulso de la bobina se puede observar sosteniendo el extremo magnético de una herramienta de recogida cerca de una bobina de encendido en funcionamiento. El imán al final de la herramienta de recogida se mueve a medida que cambia el campo magnético alrededor de la bobina. Ver figura 72-7. Consulte la figura 72 tablero 8. Utilice una manguera de vacío y una luz de prueba con conexión a tierra para conectar a tierra un cilindro a la vez en un dis. Esto funciona en todo tipo de sistemas de encendido, y proporciona un método para conectar a tierra un cilindro a la vez sin temor a dañar ningún componente. Use una luz de prueba estándar de 12 voltios que use una bombilla porque si se usa una luz de prueba LED, el alto voltaje dañará el circuito electrónico dentro de la luz de prueba. Pruebas de mal rendimiento. Muchos fabricantes de equipos de diagnóstico ofrecen métodos para probar sistemas de encendido sin distribuidor en un osciloscopio. Si utiliza este tipo de equipo, siga los procedimientos recomendados por el fabricante y la interpretación de los resultados específicos de la prueba. Un método simple para probar el encendido sin distribuidor, sistemas de chispa de desecho, con el motor apagado implica quitar los cables, o conectores, de las bujías, o bobinas o tapa del distribuidor, e instalar tramos cortos, 2 pulgadas, de goma. Manguera de vacío en serie. Nota, para obtener los mejores resultados, use una manguera de goma que sea conductora de electricidad. Mida la manguera de vacío con un ohmímetro. La manguera de vacío adecuada debe dar una lectura de menos de 10.000 ohmios para una longitud de aproximadamente 2 pulgadas. Ver figuras 72-7 y 72-8. Paso 1. Arranque el motor y ponga a tierra cada cilindro uno a la vez tocando la punta de una luz de prueba conectada a tierra a la manguera de goma de vacío. A pesar de que la computadora aumenta la velocidad de ralentí y el suministro de combustible para compensar el cable de la bujía conectado a tierra, un técnico debe estar atento a un cambio en el funcionamiento del motor. Si no se observa ni se escucha ningún cambio, el cilindro que se está conectando a tierra es obviamente débil o defectuoso. Verifique el cable o conector de la bujía con un ohmímetro para asegurarse de la continuidad. Paso 2. Compruebe todos los cilindros conectándolos a tierra uno a la vez. Si se encuentra un cilindro débil, muy poca caída de RPM, verifique el otro cilindro usando la misma bobina de encendido, excepto en motores que usan una bobina individual para cada cilindro. Si ambos cilindros se ven afectados, el problema podría ser un cable de bujía abierto, una bujía defectuosa o una bobina de encendido defectuosa. Paso 3. Para ayudar a eliminar otros posibles problemas y determinar exactamente lo que está mal, cambie la bobina de encendido sospechosa a otra posición, si es posible. Si el problema ahora afecta a los otros cilindros, la bobina de encendido está defectuosa y debe reemplazarse. Si el problema no cambia de posición al cambiar la posición de la bobina de encendido, el módulo de control que afecta la bobina sospechosa o la bujía del cilindro o el cable de la bujía podrían estar defectuosos. Probando una condición sin arranque. Una condición sin arranque, con velocidad normal de arranque del motor, puede ser el resultado de que no haya chispa o que no haya suministro de combustible. Los sistemas computarizados de control del motor usan los pulsos primarios de encendido como una señal para inyectar combustible, un estilo de sistema de inyección de combustible abreviado, TBI, de inyección de puerto o cuerpo del acelerador. Si no hay pulso, entonces no hay chorro de combustible. Para determinar exactamente qué está mal, siga estos pasos. Paso 1. Pruebe la señal de salida del sensor del cigüeñal. La mayoría de los motores computarizados con encendido sin distribuidor utilizan un sensor de posición del cigüeñal. Estos sensores son del tipo de efecto Hall o del tipo magnético. Los sensores deben poder producir una señal sinusoidal o digital. Un medidor configurado en AC voltios debería leer un voltaje a través de los cables del sensor cuando se arranca el motor. Si no hay salida de voltaje AC, reemplace el sensor. Paso 2. Si el sensor prueba bien en el paso 1, verifique si hay cambios en la señal de voltaje AC en el módulo de encendido. Nota, el paso 2 verifica el cableado entre el sensor de posición del cigüeñal y el módulo de control de encendido. Paso 3. Si el módulo de control de encendido está recibiendo una señal cambiante del sensor de posición del cigüeñal, debe ser capaz de encender y apagar la energía de las bobinas de encendido. Retire una bobina o paquete de bobinas y, con el encendido en on o funcionamiento, compruebe el voltaje en el terminal positivo de la S, bobina S. Nota, varios fabricantes programan la corriente a las bobinas para que se apaguen varios segundos después de que se encienda el encendido si la computadora no recibe pulso. El diseño de este circuito ayuda a prevenir daños en la bobina de encendido en caso de una falla en el circuito de control o un error del controlador, manteniendo el interruptor de encendido en la posición de encendido, funcionamiento, sin operar el motor de arranque, posición de inicio. Algunos motores Chrysler no suministran energía al lado positivo de la bobina hasta que la computadora recibe un pulso de arranque, que luego energiza la S, bobina S, y los inyectores a través del relé de apagado automático. Paso 4. Si el módulo no está pulsando el lado negativo de la bobina o no suministra voltaje de la batería al lado positivo de la bobina, reemplace el módulo de control de encendido. Nota. Antes de reemplazar el módulo de control de encendido, asegúrese de que esté debidamente conectado a tierra, donde corresponda, y que el módulo esté recibiendo energía de encendido del circuito de encendido. Precaución, la mayoría de los sistemas de encendido sin distribuidor, chispa residual, pueden producir 40.000 voltios o más, con niveles de energía lo suficientemente altos como para causar lesiones personales. No abra el circuito de un cable secundario de encendido electrónico, ya que pueden producirse daños en el sistema, o en usted. Indexación del distribuidor. Algunos motores que utilizan un distribuidor también lo utilizan para alojar un sensor de posición del árbol de levas. Uno de los propósitos de este sensor es iniciar correctamente la secuencia de inyección de combustible. Algunos de estos motores usan una muesca o abrazadera de posición positiva del distribuidor que permite que el distribuidor se coloque en una sola posición, mientras que otros usan un método de indexación para verificar la posición del distribuidor. Si un distribuidor no está indexado correctamente, pueden aparecer los siguientes síntomas. Almohadilla 1. Sobrevoltaje, especialmente a ralentí. Almohadilla 2. Trompeta ligera. Y. Almohadilla 3. Fallo de encendido intermitente del motor. Lo más probable es que esto ocurra cuando el vehículo está a la temperatura de funcionamiento, y bajo una carga ligera aproximadamente 2000 RPM. Un distribuidor mal indexado puede causar estas condiciones. Nota: esto no es lo mismo que configurar el tiempo de encendido. La indexación del distribuidor no afecta la sincronización del encendido. Utilice siempre el procedimiento de fábrica como se indica en la información de servicio. Algunos de los métodos pueden requerir una herramienta de escaneo, mientras que otros requieren el uso de un voltímetro para verificar la posición. Los motores Jeep, Chrysler V6 y V8 de último modelo y algunas camionetas GM requieren indexación. Ver figura 72-9. Inspección del encendido secundario. Tapa del distribuidor y rotor. Inspeccione la tapa del distribuidor en busca de un inserto de carbón central desgastado o agrietado, desgaste o corrosión excesivo del inserto lateral, grietas o pistas de carbón, y verifique que las torres no estén quemadas o corroídas quitando los cables de las bujías de la tapa del distribuidor uno a la vez. Recuerde, una tapa del distribuidor defectuosa afecta el arranque y el rendimiento del motor, especialmente en condiciones de alta humedad. Si se detecta una huella de carbono, lo más probable es que sea el resultado de un cable de bujía abierto o de alta resistencia. El reemplazo de una tapa del distribuidor debido a una pista de carbono sin revisar, y reemplazar los cables defectuosos de la bujía a menudo da como resultado que la nueva tapa del distribuidor falle en poco tiempo. Se recomienda que la tapa del distribuidor y el rotor se inspeccionen cada año y se reemplacen si están defectuosos. El rotor debe reemplazarse cada vez que se reemplazan las bujías, porque toda la corriente de encendido fluye a través del rotor. Por lo general, las tapas de los distribuidores solo deben reemplazarse después de cada 3 o 4 años de servicio normal. Consulte la figura 72, tablero 9. La relación entre el sensor de posición del cigüeñal y el sensor de posición del árbol de leva se ve afectada por el desgaste en el engranaje de distribución o la cadena. Consulte la figura 72, tablero 10. Al revisar un conjunto de bobinas sobre enchufe, COP, verifique que el cableado primario y secundario se vea normal y que la bobina no esté descolorada por la formación de arco eléctrico o la corrosión. Inspección de COP y chispas de residuos. Si se diagnostica una falla de encendido, realice una inspección visual completa del conjunto abreviado de bobina sobre orejeta, COP, y busque evidencia de huellas de carbono o fallas relacionadas con el calor en la funda de la bujía. Ver figura 72 tablero 10. Revise las bobinas de encendido de la chispa residual, y los sistemas COP para detectar señales de huellas de carbono, o, líneas negras, o corrosión. Cuando revise un sistema de encendido de tipo chispa de desecho, verifique que las bobinas estén limpias y que los cables de las bujías estén conectados a la bobina especificada y al terminal de la bobina. Ver figuras 72-11 y 72-12. Inspección del cable de la bujía. Los cables de las bujías deben inspeccionarse visualmente para detectar cortes o aislamiento defectuoso y comprobar su resistencia con un ohmímetro. Los buenos cables de las bujías deben medir menos de 10.000 ohmios por pie de longitud. Véase las figuras 72-13 y 72-14. Un aislamiento defectuoso del cable de la bujía puede provocar dificultades en el arranque o que no se encienda en condiciones de clima húmedo. Consulte la figura 72, tablero 11. Al verificar un sistema de encendido de tipo chispa de desecho, verifique que los cables secundarios estén conectados al terminal de bobina correcto, y que el cableado esté enrutado correctamente para ayudar a evitar el fuego cruzado. Consulte la figura 72, tablero 12. Los terminales corroídos en una bobina de chispa residual pueden causar que se establezcan códigos de diagnóstico de fallas de encendido. Consejo técnico. Los alicates para cables de bujía son una buena inversión. Los cables de las bujías suelen ser difíciles de quitar. El uso de un alicate para cable de bujía de buena calidad, como el que se muestra en la figura 72-15, ahorra tiempo y reduce la posibilidad de dañar el cable durante la extracción. Consulte la figura 72, tablero 13. Esta bota de bujía en un motor de árbol de levas en cabeza ha estado formando un arco hacia la tapa de la válvula, lo que ha provocado una falla de encendido. Consulte la figura 72, tablero 14. Midiendo la resistencia de un cable de bujía con un multímetro en la posición de ohmios. La lectura de 16.030 ohmios está bien porque el cable mide aproximadamente 2 pies de largo. La resistencia máxima permitida para un cable de bujía de esta longitud es 20.000 ohmios. Los cables de las bujías de alta resistencia pueden provocar un fallo de encendido del motor, especialmente durante la aceleración. Consulte la figura 72, tablero 15. Los alicates para cables de bujía son una adición útil a cualquier caja de herramientas. Servicio de bujías. La necesidad de servicio. Las bujías deben inspeccionarse cuando ocurre un problema de rendimiento del motor, y deben reemplazarse a intervalos específicos para garantizar el rendimiento adecuado del sistema de encendido. La mayoría de las bujías tienen una vida útil de más de 20.000 millas o 32.000 kilómetros. Las bujías de equipos originales con punta de platino tienen una vida útil típica de 60.000 a 100.000 millas, o 100.000 a 160.000 kilómetros. Las bujías usadas no deben limpiarse ni reutilizarse, a menos que sea absolutamente necesario. La mano de obra necesaria para quitar y reemplazar las bujías es la misma ya sea que se reemplacen o limpien las bujías. Aunque la limpieza de las bujías a menudo restablece el funcionamiento correcto del motor, la vida útil de las bujías limpias es definitivamente más corta que la de las bujías nuevas. Las bujías con punta de platino no se deben volver a abrir. El uso de una herramienta de separación puede romper el platino después de haberlo utilizado en un motor. Asegúrese de que el motor esté frío antes de quitar las bujías, especialmente en motores con culatas de aluminio. Para ayudar a evitar que entre suciedad en el cilindro de un motor mientras quita una bujía, use aire comprimido o un cepillo para quitar la suciedad alrededor de la bujía antes de quitarla. Ver figura 72-17 a 72-19. Figura 72 tablero 16. Siempre tómese el tiempo para instalar los cables de las bujías nuevamente en los soportes de sujeción originales, peines de cableado. Consejo técnico. Dirija los cables a la derecha. Hay alto voltaje a través de los cables de las bujías cuando el motor está funcionando. Alrededor de las bujías hay un campo magnético que puede afectar a otros circuitos o componentes del vehículo. Por ejemplo, si el cable de una bujía se enruta demasiado cerca del cable de señal de un sensor de flujo de aire masivo abreviado, MAF, la señal inducida del cable de encendido podría crear una señal MAF falsa a la computadora. La computadora, que no puede detectar que la señal era falsa, actúa sobre la señal MAF, y ordena la cantidad apropiada de combustible basándose en la señal MAF falsa. Para evitar cualquier problema asociado con los cables de las bujías de alto voltaje, asegúrese de enrutarlos como se fabricaron, utilizando todos los soportes de sujeción y peines de cableado de fábrica. Ver figura 72-16. Si se desconoce el método de fábrica, la mayor parte de la información de servicio de fábrica muestra la ruta correcta. Inspección de bujías. Las bujías son las ventanas que dan al interior de la cámara de combustión. Una inspección visual minuciosa de las bujías a menudo puede conducir a la causa raíz de un problema de rendimiento del motor. Dos indicaciones sobre las bujías y sus posibles causas fundamentales en el rendimiento del motor incluyen las siguientes. Causa raíz N. Grado 1. Ensuciamiento de carbono. Si la S, bujía, S, tiene carbón negro seco U, hollín, las causas habituales incluyen. Almohadilla 1. Ralentí excesivo. Almohadilla 2. Conducción a baja velocidad con cargas ligeras que mantienen las temperaturas de las bujías demasiado bajas para quemar los depósitos. Almohadilla 3. Mezcla de aire combustible muy rica. Y. Almohadilla 4. Salida débil del sistema de encendido. Causa raíz almohadilla 2. Incrustaciones de aceite. Si la bujía tiene depósitos húmedos y aceitosos con poco desgaste de los electrodos, es posible que entre aceite en la cámara de combustión por lo siguiente. Almohadilla 1. Aros de pistón desgastados o rotos. Y. Almohadilla 2. Sellos de vástago de válvula defectuosos o faltantes. Nota, si los depósitos son más pesados en el lado del tapón que mira hacia la válvula de admisión, la causa generalmente se debe a una holgura excesiva del vástago de la válvula o sellos del vástago de la válvula de admisión defectuosos. Cuando retire las bujías, colóquelas en orden para que puedan ser inspeccionadas, y verifique si hay problemas en el motor que puedan afectar uno o más cilindros. Todas las bujías deben estar en las mismas condiciones, y el color del aislante central debe ser marrón claro o gris. Si todas las bujías son negras u oscuras, se debe revisar el motor en busca de condiciones que puedan causar una mezcla de aire y combustible demasiado rica o una posible quema de aceite. Si solo una o unas pocas bujías son negras, verifique que esos cilindros estén encendidos correctamente, posible cable de bujía defectuoso, o una condición del motor que afecte solo a esos cilindros en particular. Ver figuras 72-20 hasta 72-23. Si todas las bujías son blancas, verifique que no haya una sincronización de encendido demasiado avanzada o una fuga de vacío que cause una mezcla pobre de aire y combustible. Si solo una o algunas bujías son blancas, verifique que no haya una fuga de vacío que afecte la mezcla de combustible solo a esos cilindros en particular. Nota, la computadora del motor detecta relaciones de aire-combustible ricas o pobres por medio de la entrada del sensor de oxígeno. Si un cilindro es magro, la computadora puede hacer que todos los demás cilindros sean más ricos para compensar. Inspeccione todas las bujías en busca de desgaste comprobando primero el estado del electrodo central. A medida que se desgasta una bujía, el electrodo central se redondea. Si el electrodo central está redondeado, se requiere un voltaje del sistema de encendido más alto para encender la bujía. Al instalar bujías, utilice siempre el par de apriete correcto para garantizar una transferencia de calor adecuada desde la carcasa de la bujía a la culata de cilindros. Ver gráfico 72-1. Consulte la figura 72, tablero 17. Al retirar las bujías, es aconsejable colocarlas de modo que se puedan comparar, y se pueda identificar cualquier problema con un cilindro en particular. Consulte la figura 72, tablero 18. Un cazador de roscas de bujía es una herramienta de bajo costo que, con suerte, no se usa con frecuencia, pero es necesario usarla para limpiar las roscas antes de instalar nuevas bujías. Consulte la figura 72, tablero 19. Desde 1991, los motores de General Motors han sido equipados con bujías ligeramente, 1/8 de pulgada o 3 milímetros, más largas. Esto requiere que se utilice un enchufe de bujía más largo para evitar la posibilidad de romper una bujía durante la instalación. La toma más larga se muestra junto a una toma de bujía normal de 5/8 de pulgada. Consulte la figura 72, tablero 20. Una bujía normalmente gastada que tiene un electrodo central usado con punta de platino. Consulte la figura 72 del tablero 21. Una bujía gastada que muestra depósitos de combustible o aceite. Consulte la figura 72 tablero 22. Una bujía de un motor que tenía una junta de culata fundida. Los depósitos blancos pueden deberse a los aditivos del refrigerante. Consulte la figura 72 tablero 23. Una bujía con punta de platino empapada de combustible, lo que indica una falla en el sistema de combustible o en el sistema de encendido que hace que la bujía no se encienda. Consulte la tabla 72, tablero 1. Par de apriete típico de las bujías según el tipo de bujía y el material de la culata de cilindros. Consejo técnico. Truco de dos dedos. Para ayudar a evitar apretar demasiado una bujía cuando no hay una llave dinamométrica disponible, simplemente use dos dedos en la manija del trinquete. Incluso el técnico de servicio más fuerte no puede apretar demasiado una bujía con dos dedos. Consejo técnico. Utilice bujías del fabricante del equipo original. Un técnico de un centro de servicio independiente reemplazó las bujías en un Pontiac con bujías nuevas de la marca Champion del tamaño, alcance y rango de calor correctos. Cuando el cliente volvió a pagar la factura, preguntó por la marca de las piezas de repuesto utilizadas para la puesta a punto. Cuando le dijeron que se usaban bujías de Campeón, dejó de firmar su nombre en el cheque que estaba escribiendo. Dijo que era dueño de 1000 acciones de las acciones de General Motors, y que era dueño de 2 vehículos de motores generales, y esperaba que se usaran partes de motores generales en sus vehículos de General Motors. El gerente de servicio hizo que el técnico reemplazara las bujías con bujías de marca K porque esta marca se usó en el motor cuando el vehículo era nuevo. Aunque la mayoría de los fabricantes de bujías producen bujías que son correctas para su uso, muchos clientes prefieren que se usen bujías de fabricantes de equipos originales en sus motores. Nota: General Motors no recomienda el uso de compuesto antiagarrotamiento en las roscas de las bujías que se instalan en una culata de aluminio, porque la bujía está demasiado apretada. Este par de apriete excesivo coloca la parte roscada de la bujía demasiado adentro de la cámara de combustión, donde el carbón se puede acumular, y hace que las bujías sean difíciles de quitar. Si se usa compuesto antiagarrotamiento en las roscas de las bujías, reduzca el par de apriete en un 40%. Siga siempre las recomendaciones del fabricante del vehículo. Consulte la figura 72, tablero 24. Una botella rociadora de agua es una excelente herramienta de diagnóstico para ayudar a encontrar una falla de encendido intermitente del motor causada por una rotura en un componente del circuito de encendido secundario. Pruebas de encendido secundario rápidas y fáciles. Los problemas de funcionamiento del motor a menudo son causados por componentes de encendido defectuosos o desajustados. Muchos problemas de encendido involucran el circuito de encendido secundario de alto voltaje. A continuación se presentan algunas pruebas de encendido secundario rápidas y fáciles. Prueba 1. Si hay una grieta en la tapa del distribuidor, bobina o bujía, o si hay un cable de bujía defectuoso, es posible que se vea una chispa por la noche. Debido a que se requiere el voltaje más alto durante la aceleración parcial del acelerador, el asistente del técnico debe acelerar ligeramente el motor con la palanca de cambios en marcha o en segunda, si es transmisión manual, y el freno aplicado firmemente. Si se ve alguna chispa o se escucha un sonido de chasquido, se debe inspeccionar de cerca la ubicación y reemplazar las piezas defectuosas. Un resplandor azul o corona alrededor de la carcasa de la bujía es normal, y no es una indicación de una bujía defectuosa. Prueba 2. Para problemas intermitentes, use una botella de spray para aplicar un agua nebulizada a las bujías, la tapa del distribuidor y los cables de las bujías. Ver figura 72-24. Con el motor en marcha, el agua puede causar un arco a través de los materiales aislantes débiles, y hacer que el motor falle o se detenga. Nota: agregar un poco de sal o jabón líquido al agua hace que el agua sea más conductora, y también facilita la búsqueda de las fallas de encendido intermitente difíciles de diagnosticar. Prueba 3. Para determinar si el mal funcionamiento del motor se debe a problemas de encendido secundario, conecte una luz de prueba de 12 voltios al lado negativo, a veces etiquetado como tacómetro, de la bobina. Conecte el otro cable de la luz de prueba al cable positivo de la bobina. Con el motor en marcha, la luz de prueba debe ser tenue y de brillo constante. Si hay una alta resistencia en el circuito secundario, como la causada por un cable de bujía defectuoso, la luz de prueba parpadea intensamente a veces. Si la luz de prueba varía notablemente, esto indica que el voltaje secundario no puede encontrar tierra fácilmente, y se retroalimenta a través de los devanados primarios de la bobina. Esta retroalimentación hace que la luz de prueba se vuelva más brillante. Consulte la figura 72-26. Marcas de sincronización típicas. Los números de los grados están en la placa estacionaria y la muesca está en el equilibrador armónico. Consulte la figura 72-26. La sincronización inicial o base es donde la bujía se enciende a ralentí. Luego, el PCM avanza la sincronización basándose principalmente en la velocidad del motor. Tiempo de encendido. Propósito. El tiempo de encendido se refiere a cuando la bujía se dispara en relación con la posición del pistón. El momento en que se produce la chispa depende de la velocidad del motor y, por lo tanto, debe avanzarse, las bujías se encienden antes, a medida que el motor gira más rápido. El encendido en el cilindro tarda un cierto tiempo. Generalmente 30 milisegundos y permanece constante independientemente de la velocidad del motor. Por lo tanto, para mantener la combustión más eficiente, la secuencia de encendido debe ocurrir antes a medida que aumenta la velocidad del motor. Para obtener la máxima eficiencia de los gases en expansión dentro de la cámara de combustión, la combustión de la mezcla de aire y combustible debe terminar aproximadamente 10 grados después del punto muerto superior. Si la combustión de la mezcla sigue ocurriendo después de ese punto, los gases en expansión no ejercen mucha fuerza sobre el pistón porque los gases persiguen el pistón a medida que se mueve hacia abajo. Por lo tanto, para lograr el objetivo de que la mezcla de aire y combustible se queme por completo cuando el pistón alcance 10 grados después del punto muerto superior, la chispa debe avanzar, ocurrir antes, a medida que aumenta la velocidad del motor. Este avance de tiempo está determinado y controlado por el PCM en la mayoría de los vehículos. Ver figuras 72-25 y 72-26. Si el motor está equipado con un distribuidor, puede ser posible ajustar la base o la sincronización inicial. La sincronización inicial generalmente se establece para disparar la bujía entre 0 grados, TDC, o un poco antes de TDC. La sincronización del encendido cambia a medida que ocurre el desgaste mecánico a lo siguiente. La cadena de distribución. El engranaje del distribuidor, y el engranaje impulsor del árbol de levas. Consulte la figura 72, tablero 27. Figura, A, conector spout típico que se usa en muchos motores Ford equipados con encendido por distribuidor. Figura, B, el conector debe estar abierto, desconectado, para verificar y o ajustar la sincronización del encendido. En los sistemas de IS y de IS, el conector se llama spout o SAW, salida de chispa y palabra de ángulo de chispa. Comprobación del tiempo de encendido. Para estar seguro de la sincronización correcta del encendido, siga exactamente el procedimiento de sincronización indicado en la calcomanía de información de control de emisiones del vehículo debajo del capó. Ver figura 72-27. Nota: no se puede ajustar el tiempo de encendido para los sistemas de encendido de bujía de gas y de bujía en bobina. Consejo técnico: prueba girar la llave. Si el tiempo de encendido es correcto, un motor caliente debe arrancar inmediatamente cuando se gira la llave de encendido a la posición de arranque. Si el motor gira mucho antes de arrancar, es posible que se retrase el tiempo de encendido. Si el motor gira lentamente, es posible que la sincronización del encendido esté demasiado avanzada. Sin embargo, si el motor arranca inmediatamente, el tiempo de encendido, aunque puede que no esté ajustado exactamente de acuerdo con las especificaciones, generalmente se ajusta bastante cerca de las especificaciones. Cuando se experimenta un problema de arranque, primero verifique la sincronización del encendido, antes de verificar el sistema de combustible o el sistema de arranque, para detectar un posible problema. Este procedimiento se puede utilizar para ayudar a diagnosticar un posible problema de sincronización del encendido rápidamente sin herramientas ni equipo. Consejo técnico: dos marcas son la clave del éxito. Cuando se retira un distribuidor de un motor, siempre marque la dirección en la que apunta el rotor para asegurarse de que el distribuidor se reinstale en la posición correcta. Debido al corte helicoidal en el engranaje impulsor del distribuidor, el rotor gira cuando el distribuidor se retira del motor. Para ayudar a reinstalar un distribuidor sin ningún problema, simplemente haga otra marca donde el rotor apunta justo cuando el distribuidor se levanta del motor. Luego, para reinstalarlo, simplemente alinee el rotor con la segunda marca y baje el distribuidor al motor. El rotor debe alinearse con la marca original como una doble verificación. Prueba de alcance del sistema de encendido. Cualquier visor de automóvil con las sondas o adaptadores correctos muestra un patrón del sistema de encendido. Todos los sistemas de encendido deben cargar y descargar una bobina de encendido. Con el motor apagado, la mayoría de los osciloscopios muestran una línea horizontal. Con el motor en marcha, esta línea horizontal o cero se cambia a un patrón que tiene secciones tanto por encima como por debajo de la línea cero. Las secciones de este patrón que están por encima de la línea cero indican que la bobina de encendido se está descargando. Las secciones del patrón del osciloscopio debajo de la línea cero indican la carga de la bobina de encendido. La altura del patrón del osciloscopio indica voltaje. La longitud, de izquierda a derecha, del patrón del osciloscopio indica el tiempo. Consulte las figuras 72 tablero 28 y 72 tablero 29 para conocer las conexiones típicas del visor. Línea de fuego. La línea vertical o, hacia arriba, más a la izquierda se llama línea de fuego. La altura de la línea de disparo debe estar entre 5.000 y 15.000 voltios, 5 y 15 kV, con una diferencia de no más de 3 kV entre la línea de disparo más alta y la más baja del cilindro. Ver las figuras 72-30 y 72-31. La altura de la línea de encendido indica el voltaje requerido para encender la bujía. Requiere un alto voltaje para hacer que el aire dentro del cilindro sea eléctricamente conductor, para ionizar el aire. Una altura superior a la normal, o una altura superior a la de otros cilindros, puede deberse a uno o más de los siguientes factores. Almohadilla 1. La bujía está demasiado abierta. Almohadilla 2. Mezcla pobre de combustible. Y. Almohadilla 3. Cable de bujía defectuoso. Si las líneas de disparo son más altas de lo normal para todos los cilindros, las posibles causas incluyen una o más de las siguientes. Almohadilla 1. Tapa del distribuidorio rotor desgastados, si el vehículo está equipado. Almohadilla 2. Desgaste excesivo de todas las bujías. Y. Almohadilla 3. Cable de la bobina defectuoso, el alto voltaje aún podría saltar a través de la sección abierta del cable para encender las bujías. Consulte la figura 72 tablero 28. Conexión típica del analizador de motores que incluye una pantalla de alcance. Almohadilla 1. Alambre de la bobina en la parte superior de la tapa del distribuidor si es de tipo integral, almohadilla 2. Conexión de bujía número 1, almohadilla 3. Lado negativo de la bobina de encendido, almohadilla 4. Conexión a tierra, negativa, de la batería. Consulte la figura 72 tablero 29. Los adaptadores de clip se utilizan con un sistema de encendido que utiliza una bobina de encendido integral. Consulte la figura 72-30. Patrón típico de osciloscopio de encendido secundario. Consulte la figura 72 tablero 31. Se muestra un solo cilindro en la parte superior, y un motor de cuatro cilindros en la parte inferior. Línea de chispas. La línea de chispa es una línea horizontal corta inmediatamente después de la línea de fuego. La altura de la línea de chispa representa el voltaje requerido para mantener la chispa a través de la bujía después de que ha comenzado. La altura de la línea de chispa debe ser un cuarto de la altura de la línea de tiro, entre 1,5 y 2,5 kV. La longitud, de izquierda a derecha, de la línea representa la cantidad de tiempo que dura la chispa, o, duración o tiempo de combustión. La duración de la chispa debe estar entre 0,8 y 2,2 milisegundos, normalmente entre 1,0 y 2,0 milisegundos. La chispa se detiene al final, lado derecho, de la línea de chispa, como se muestra en la figura 72-32. Consulte la figura 72-3.2. El dibujo muestra lo que está ocurriendo eléctricamente en cada parte del patrón del osciloscopio. Oscilaciones intermedias. Una vez que se detiene la chispa, queda algo de energía en la bobina. Esta energía restante se disipa en los devanados de la bobina y en todo el circuito secundario. Las oscilaciones intermedias también se denominan timbre de la bobina cuando se pulsa. El patrón secundario amplifica cualquier variación de voltaje que ocurra en el circuito primario debido a la relación de vueltas entre los devanados primario y secundario de la bobina de encendido. Un sistema de encendido que funcione correctamente debe mostrar 5 o más golpes, o, oscilaciones, 3 o más para un sistema GM/HI. Punto de transistor. Después de las oscilaciones intermedias, la bobina está vacía o, no cargada, como lo indica el patrón del osciloscopio que está en la línea cero durante un período corto. Cuando el transistor enciende un sistema electrónico, la bobina se está cargando. Tenga en cuenta que la carga de la bobina se produce lentamente, o, oscilaciones de carga de la bobina, debido a la reactancia inductiva de la bobina. Sección de vivienda. Dueles la cantidad de tiempo que la corriente está cargando la bobina desde el punto de transistor encendido al punto de transistor apagado. Al final de la sección de permanencia está el comienzo de la siguiente línea de fuego. Este punto se llama transistor apagado e indica que la corriente primaria de la bobina se detiene, lo que resulta en una chispa de alto voltaje que sale de la bobina. Selección de patrón. Los osciloscopios de encendido usan tres posiciones para ver ciertas secciones del patrón básico más de cerca. Estas tres posiciones son las siguientes. Almohadilla 1. Superpuesto. Esta posición superpuesta se usa para observar las diferencias en los patrones entre los cilindros en todas las áreas excepto en la línea de fuego. No hay líneas de tiro ilustradas en posiciones superpuestas. Ver figura 72-33. Almohadilla 2. Rastero, apilado. El cilindro 1 está en la parte inferior de la mayoría de los osciloscopios. Utilice la posición de trama, apilada, para ver la longitud de la línea de chispa y el punto de activación del transistor. El patrón de trama muestra todas las áreas del patrón de alcance excepto las líneas de disparo. Ver figura 72-34. Almohadilla 3. Exhibición, o, desfile. display, o desfile, es la única posición en la que las líneas de fuego son visibles. La sección de la línea de fuego para el cilindro 1 está en el extremo derecho de la pantalla, con las partes restantes del patrón en el lado izquierdo. Esta elección se utiliza para comparar la altura de las líneas de disparo entre todos los cilindros. Ver figura 72-35. Consulte la figura 72-33. Patrón típico de encendido secundario. Tenga en cuenta la falta de líneas de disparo en el patrón superpuesto. Consulte la figura 72-34. La trama es la mejor posición del visor para ver las líneas de chispa de todos los cilindros y comprobar las diferencias. La mayoría de los osciloscopios muestran el cilindro 1 en la parte inferior. Los otros cilindros se colocan por orden de encendido por encima del cilindro 1. Consulte la figura 72-35. La pantalla es la única posición para ver las líneas de disparo de todos los cilindros. El cilindro 1 se muestra a la izquierda, a excepción de su línea de fuego, que se muestra a la derecha. Los cilindros se muestran de izquierda a derecha por orden de encendido. Leer el alcance en pantalla, o desfile. Arranque el motor y hágalo funcionar a aproximadamente 1000 RPM para garantizar un patrón de alcance suave y preciso. Las líneas de fuego son visibles solo en la posición de exhibición, desfile. Las líneas de tiro deben tener entre 5 y 15 km de altura, y una distancia máxima de 3 km entre sí. Si uno o más cilindros tienen líneas de encendido altas, esto podría indicar un cable de bujía defectuoso o, abierto, una bujía con una separación demasiado grande o una mezcla pobre de combustible que afecta solo a esos cilindros. Una mezcla pobre, no hay suficiente combustible, requiere un voltaje más alto para encenderse porque hay menos gotas de combustible en el cilindro para que la chispa las use como escalones para que el voltaje salte. Por lo tanto, una mezcla pobre es menos conductora que una mezcla rica. Leyendo las líneas de chispas. Las líneas de chispa se pueden ver fácilmente en posición superpuesta, raster o apilada. En la posición de la trama, se puede ver cada línea de chispa individual. Las líneas de chispa deben estar niveladas, y tener una cuarta parte de la altura de las líneas de disparo, 1,5 a 2,5 kV, pero generalmente menos de 2 kV. El voltaje de la línea de chispa se llama kV de combustión. La longitud de la línea de chispa es el factor crítico para determinar el funcionamiento adecuado del motor porque representa la duración de la chispa o el tiempo de combustión. Solo hay una cantidad limitada de energía en una bobina de encendido. Si la mayor parte de la energía se utiliza para ionizar los espacios de aire del rotor y la bujía, es posible que no quede suficiente energía para crear una chispa de duración suficiente para quemar por completo la mezcla de aire y combustible. Muchos osciloscopios están equipados con un barrido de milisegundos. Esto significa que el osciloscopio barre solo la parte del patrón que se puede mostrar durante un ajuste de 5 o 25 milisegundos. Las siguientes son pautas para la longitud de la línea de chispa. Almohadilla 1. 0,8 milisegundos es demasiado corto. Almohadilla 2. 1,5 milisegundos es el promedio. Y. Almohadilla 3. 2,2 milisegundos es demasiado tiempo. Caso de estudio. Touye de un técnico. El propietario de un Honda Civic se quejó de que el motor no funcionaba correctamente, y la luz de revisar motor estaba encendida. El técnico de servicio recuperó un P0300, fallo de encendido aleatorio detectado, así como un P0303, fallo de encendido del cilindro número 3 detectado. Se conectó un visor a cada una de las bobinas, una a la vez, y el patrón secundario se veía perfecto en los cuatro cilindros. Se quitaron las cuatro bobinas y bujías, pero todas parecían normales. La bujía del cilindro N. Grado 3 se movió al cilindro N. Grado 1, luego se reinstalaron las bobinas y se condujo el vehículo en una prueba de manejo. A continuación, se recuperó un P0301, que indicaba que el problema se debía a la propia bujía. Reemplazar la bujía por una nueva resolvió el problema de la falla de encendido. El enchufe aparentemente estaba roto, pero no se veía. El osciloscopio mostró un patrón secundario normal porque el voltaje necesario para saltar a tierra a través de la grieta en el enchufe era aproximadamente el mismo que se requiere para saltar el espacio dentro de la cámara de combustión. El resumen. La queja, el cliente declaró que el motor funcionaba mal. La causa, las pruebas confirmaron que se encontró que una bujía estaba rota. La corrección, reemplazar la bujía resolvió el problema de falla de encendido del motor. Consulte la tabla 72-2. La longitud de la línea de chispa depende del número de cilindros y de la velocidad del motor. Consulte la figura 72-37. Una línea de chispa con pendiente descendente generalmente indica una alta resistencia del sistema de encendido secundario o una mezcla de aire y combustible excesivamente rica. Refiérase a la figura 72, tablero 37. Una línea de chispa con pendiente ascendente generalmente indica un problema mecánico del motor o una mezcla pobre de aire y combustible. Si la línea de chispa es demasiado corta, las posibles causas incluyen las siguientes. Almohadilla 1. El espacio de la S, bujía S, es demasiado ancho. Almohadilla 2. La distancia entre la punta del rotor y el inserto de la tapa del distribuidor es demasiado amplia, o tapa o rotor desgastados. Almohadilla 3. Cable de bujía de alta resistencia. Y almohadilla 4. Mezcla de aire combustible demasiado pobre, fuga de vacío, resorte de válvula roto, etc. Si la línea de chispa es demasiado larga, las posibles causas incluyen las siguientes. Almohadilla 1. Bujía, S, sucias. Almohadilla 2. El espacio entre las bujías es demasiado estrecho. Y almohadilla 3. Bujía o cable de bujía en cortocircuito. Muchos osciloscopios no tienen una escala de milisegundos. Algunos alcances están etiquetados en grados o porcentaje de permanencia. La siguiente tabla se puede utilizar para determinar la longitud aceptable de la línea de chispa. Ver tabla 72-2. Consulte la figura 72-38. La relación entre la altura de la línea de fuego y la longitud de la línea de chispa se puede ilustrar con una cuerda. Dado que la energía no se puede destruir, la energía almacenada en una bobina de encendido debe disiparse totalmente, independientemente de las condiciones de funcionamiento del motor. Pendiente de la línea de chispas. Las líneas de chispa con pendiente descendente indican que el voltaje requerido para mantener la duración de la chispa está disminuyendo durante el encendido de la bujía. Esta pendiente descendente generalmente indica que la energía de la chispa está encontrando tierra a través de los depósitos de las bujías, o la bujía está sucia, u otros problemas de encendido. Ver figura 72-36. Una línea de chispa inclinada hacia arriba generalmente indica un problema mecánico del motor. Un anillo de pistón o una válvula defectuosos tienden a sellar mejor con las presiones crecientes de combustión. A medida que se enciende la bujía, el aumento efectivo de la presión aumenta el voltaje requerido para mantener la chispa, y la altura de la línea de chispa aumenta durante la duración de la chispa. Ver figura 72-37. Una línea de chispa con pendiente ascendente también puede indicar una mezcla pobre de aire y combustible. Las causas típicas incluyen: almohadilla 1. Inyector, S, obstruidos. Almohadilla 2. Fuga de vacío. Y almohadilla 3. Válvula de admisión pegada. Ver figura 72-38 para un ejemplo que muestra la relación entre la línea de fuego y la línea de chispa. Lectura de la sección intermedia. La sección intermedia debe tener tres o más oscilaciones, o golpes, para un sistema de encendido que funcione correctamente. Debido a que aproximadamente 250 voltios están en el circuito de encendido primario cuando la chispa deja de fluir a través de las bujías, este voltaje se reduce en aproximadamente 75 voltios por oscilación. Las resistencias adicionales en el circuito primario disminuyen el número de oscilaciones. Si hay menos de tres oscilaciones, los posibles problemas incluyen lo siguiente. Almohadilla 1. Bobina de encendido en cortocircuito. Y almohadilla 2. Conexiones primarias sueltas o de alta resistencia en la bobina de encendido o el cableado de encendido primario. Encendido electrónico y sección de estanqueidad. Los encendidos electrónicos también utilizan un período de reposo para cargar la bobina. El tiempo de espera no es ajustable con encendido electrónico, pero cambia al aumentar RPM con muchos sistemas de encendido electrónico. Este cambio en la permanencia con RPM debe considerarse normal. Muchos sistemas EI también producen una joroba en la sección de reposo, que refleja un circuito limitador de corriente en el módulo de control. Estas protuberancias limitadoras de corriente pueden tener formas ligeramente diferentes según el módulo exacto utilizado. Por ejemplo, Las jorobas producidas por varios módulos GM-HI difieren ligeramente. Variación de permanencia, encendido electrónico. Un engranaje del distribuidor desgastado, un engranaje del árbol de levas desgastado u otro problema del distribuidor pueden causar problemas de rendimiento del motor, porque la señal creada en el distribuidor se ve afectada por la operación incorrecta del distribuidor. Sin embargo, muchos encendidos electrónicos varían la permanencia electrónicamente en el módulo para mantener niveles de flujo de corriente aceptables a través de la bobina de encendido y el módulo sin el uso de una resistencia de balasto. Nota: los sistemas de encendido sin distribuidor también varían el tiempo de permanencia electrónicamente dentro de la computadora del motor o el módulo de encendido. Polaridad de la bobina. Con el osciloscopio conectado y el motor en marcha, observe el patrón del osciloscopio en el modo superpuesto. Si el patrón está al revés, los cables primarios de la bobina se pueden invertir, lo que hace que se invierta la polaridad de la bobina. Nota: verifique la conexión y los controles del osciloscopio antes de decidir que la polaridad de la bobina está invertida. Comprobación de aceleración. Con el selector de alcance en la posición de visualización, desfile, acelere rápidamente el motor, selector de marchas en estacionamiento o neutral con el freno de estacionamiento puesto. Los resultados deben interpretarse de la siguiente manera. Almohadilla 1. Todas las líneas de encendido deben elevarse uniformemente, sin exceder el 75% de la salida máxima de la bobina, para que las bujías funcionen correctamente. Almohadilla 2. Si las líneas de encendido en uno o más cilindros no se elevan, esto indica que las bujías están sucias. Voltaje de espacio del rotor. La prueba de voltaje del espacio del rotor mide el voltaje requerido para saltar el espacio, 0.030 a 0.050 de pulgada, o 0.8 a 1.3 milímetros, entre el rotor y los insertos, segmentos, de la tapa del distribuidor. Seleccione la pantalla o patrón de alcance, desfile, y retire un cable de bujía con un cable de puente para proporcionar una buena conexión a tierra. Arranque el motor y observe la altura de la línea de fuego del cilindro que se está probando. Debido a que el cable de la bujía está conectado directamente a tierra, la altura de la línea de disparo en el alcance indica el voltaje requerido para saltar el espacio de aire entre el rotor y el inserto de la tapa del distribuidor. El voltaje normal de la separación del rotor es de 3 a 7 kV, y el voltaje no debe exceder los 8 kV. Si el voltaje de la separación del rotor indicado es cercano o superior a 8 kV, inspeccione y reemplace la tapa del distribuidor y el rotor, según sea necesario. Consulte la figura 72-39. Un patrón de alcance de doble trazo que muestra tanto la potencia como la chispa residual de la misma bobina, cilindros 1 y 6. Tenga en cuenta que la línea de fuego es más alta en el cilindro que está bajo compresión, o potencia, de lo contrario, ambos patrones son casi idénticos. Prueba de alcance de un sistema de encendido de residuos. Se puede utilizar un osciloscopio de almacenamiento digital portátil para comprobar el patrón de cada cilindro individual. Algunos osciloscopios más grandes se pueden conectar a todos los cables de las bujías y, por lo tanto, pueden mostrar formas de onda de potencia y del chispa residual. Ver figura 72-39. Debido a que la chispa de desperdicio no requiere un nivel de voltaje tan alto como el cilindro en la carrera de potencia, la forma de desperdicio es normalmente menor. Prueba de alcance de un sistema de encendido de bobina con enchufe. En un sistema de encendido de tipo bobina sobre bujía, cada bobina individual puede mostrarse en un osciloscopio y, utilizando los cables y adaptadores adecuados, la forma de onda de todos los cilindros se puede ver al mismo tiempo. Siga siempre las instrucciones del fabricante del equipo de alcance. Muchos sistemas de bobina en bujía de Ford utilizan un evento de chispa secundaria de triple encendido. Las bujías se encienden tres veces cuando el motor está en ralentí para mejorar la calidad de ralentí y reducir las emisiones de escape. Por encima de ciertas velocidades del motor, el sistema de encendido cambia a un evento de un solo fuego. Ver figura 72-40. Consulte la figura 72 tablero 40. Una forma de onda secundaria de un Ford 4.6 litros V8, que muestra tres chispas que ocurren a velocidad de ralentí. Guía de síntomas del sistema de encendido. Consulte la tabla en la página 865. Preguntas de revisión. Pregunta 1. ¿Por qué debería usarse un probador de chispa para verificar la chispa, en lugar que una bujía estándar? Pregunta 2. ¿Cómo se prueba la resistencia y la salida de voltaje AC de un sensor magnético? Pregunta 3. ¿Qué daño puede ocurrir si se arranca el motor o se hace funcionar con un cable de bujía abierto o defectuoso? Pregunta 4. ¿Cuáles son las secciones de un patrón de alcance de encendido secundario? Pregunta 5. ¿Qué puede indicar la pendiente de la línea de chispa sobre el motor? Cuestionario del capítulo. Pregunta 1. ¿Se debe usar un probador de chispa para verificar si hay chispa? ¿Por qué? A. Un probador de chispa requiere al menos 25.000 voltios para disparar. B. Se conecta al sensor CKP para comprobar su salida. C. Puede detectar una bujía rota. D. Puede detectar el espacio de las bujías. Pregunta 2. El técnico A dice que un cable de bujía o una bota defectuosos pueden provocar una falla de encendido del motor. El técnico B dice que un encendido con orugas. La bobina puede provocar un fallo de encendido del motor. ¿Qué técnico es el correcto? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 3. ¿El rendimiento deficiente del motor podría ser el resultado de A? A. Bobina defectuosa. B. Encendido del distribuidor con CMP y CKP no indexados correctamente. C. Una fuga de chispa de alto voltaje. D. Cualquiera de los anteriores. Pregunta 4. Las especificaciones típicas de resistencia de la bobina primaria generalmente varían. Desde ohmios. A. 100 a 450. B. 500 a 1500. C. Menos de 1 a 3. D. 6.000 a 30.000. Pregunta 5. Las especificaciones típicas de resistencia de la bobina secundaria generalmente varían de qué a qué ohmios. A. 100 a 450. B. 500 a 1500. C. 1 a 3. D. 6.000 a 30.000. Pregunta 6. ¿Qué se debe inspeccionar como parte de una inspección visual del sistema de encendido? A. Cables de bujía para un enrutamiento adecuado. B. Espacio de la bujía. C. Polaridad de la bobina. D. Todo lo anterior. Pregunta 7. ¿Qué parte del patrón de alcance muestra la duración del chispa, chispear? A. Línea de fuego. B. Línea de chispa. C. Sección intermedia. D. Sección de permanencia. Pregunta 8. ¿Cuál se puede usar para probar una falla en el cilindro en un sistema de chispa residual? A. Usando una luz de sincronización para verificar si hay chispa. B. Usando secciones cortas de manguera de goma unidas a los terminales de la bobina. C. Una luz de prueba LED. D. Cualquiera de los anteriores. Pregunta 9. Dos técnicos están discutiendo una condición sin arranque o sin chispa. El técnico A dice que un sensor CKP abierto podría ser el causa. El técnico B dice que un módulo de control de encendido defectuoso podría ser la causa. ¿Qué técnico es el correcto? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 10. A medida que aumenta la velocidad del motor, la sincronización de la chispa en el cilindro debe ser A. Avanzado. B. Mantenido igual. C. Ajustado a 10 grados BTDC. D. Ligeramente retrasado. Fin del capítulo 72.